y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Cuatro minutos de la mañana y Norma Guasaúl, buenos días Norma.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Cómo te va la vida?
Muy bien. Venía ensayando. Tuve un sueño.
¿Qué sueño
bueno,
tuviste?
Soñé, de vez en cuando sueño que voy desnuda como escondida.
Lo sabía.
Sí, lo vivo mal. Soñé que iba cuidando, esterilizando gatos, toda esa militancia que yo tengo. Había un montón de hembras paridas y yo me había alejado desnuda del coche. Y había como... Y me encontré con los tres linces bebés, los de Toledo, que se encontró un señor. No se encontró un señor en Toledo, sí. Tres cachorros de bebé lince. Entre toda esa maraña de gatas y de bebés estaban los tres linces. Y ahora yo no sé qué quería hacer con los
¿Pero
linces.
¿Tú por qué iba desnuda?
No sé, ahora voy a ver
que el número tres tiene significado esotérico.
El 3, el 5 y el 7
son importantes.
No dejas de sorprenderme. O sea, yo te pregunto a esta hora de la mañana.
Sí, porque me quedé traumatizada.
¿Cómo estás? Y me dices que viene, que has soñado que ibas desnuda.
Sí, desnuda, pero con culpa. No era una desnudez que tú dijeras, qué buena estoy, me voy a pasear desnuda por aquí. No, era como con culpa. Y aparte, ya de por sí te ven manipulando gatos con tu jaula trampa y eso. Dice la loca de los gatos, imagínate desnuda.
¿Vigorra, está bueno el pestiño?
¿Qué interpretación?
¿Qué interpretación?
Está buenísimo.
Está comiendo pestiño, pero...
Es que ha traído
pero esto no es educación, comerse un pestiño aquí delante de un micrófono.
No, lo que es falta de educación es que mi amiga Ángela López haya ido a la pastelería.
No la presentó, además.
Ahora, pues,
ahora tenemos tiempo.
Ángela López.
Las manos pringosas.
No, no tiene las manos pringosas porque lo hacen con almíbar.
Haya buscado una pastelería. Cosa que no habéis hecho ninguno.
Yo soy vegana.
Traer un detallito.
No he caído, no sabía que venías hoy, sino te prometo que te hubiera traído
pestiños veganos.
No por la miel.
Porque es vegana, ¿no?
Tiene que ser con un edulcorante que no sea de origen vegetal.
Prefiero no ir a hablar de esas cosas tuyas. Vale, Ángela López, buenos días, bienvenida.
Hello.
Hello.
Hoy me falta mi medio limón.
¿Dónde está tu partener?
Mi medio limón está en el. Mira, se me ha pegado el acento de Norma en el llamador.
¿Por qué no lo dicen en Argentina? Tu sección entera.
El llamador, ¿diche? No sé qué va porque
¿por qué
me saldría
en
argentino?
Fatal.
Somos
unos antiguos.
Me saldría fatal hacerlo en argentino.
Ver,
somos unos antiguos.
Haces de ese sueño.
La interpretación del sueño de Norma, te aconsejo cuando tenga un sueño erótico de ese tipo.
No es erótico.
No es erótico.
Bueno,
no,
está desnuda. Y no te gusta estar con tres linces ibéricos ahí desnuda, salte del sueño. Yo me suelo salir y digo, voy a salir, que voy a hacer aquí una locura. Y después me meto otra vez y ya estoy vestido. Pero yo veo ahí.
Hay gente que lo domina. Hay gente que domina. Además que tiene una definición lo de dominar los sueños.
Sí, o sea, sí. Tú te sales del sueño. Sí.
Te sales del sueño.
Te vistes.
Me arreglo lo que no está bien y ya.
Y te vuelve a entrar.
Porque igual que ella sale desnuda con tres linces, te puedes entrar desnuda en un salón con hay gente, en un restaurante, y queda uno fatal.
También
en ese
lo he soñado.
Sí.
Yo voy desnuda
pero
y me angustio.
Te voy a interpretar, está obsesionada con el sexo.
Estoy con los gatos.
No, pero tú has salido con tres linces
este
desnuda.
Momento.
Tú tienes ahí una obsesión con el sexo. ¿Por qué no vas vestida con los linces? En los
pero
sueños?
No, si yo estuviera. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle.
¿Y si es una conexión con la naturaleza que
no, porque voy escondida en el mundo. Era un medio rural, porque los gatos estaban con un camino de tierra, entre ellos los linces, y también un poco de cemento, porque yo buscaba mi coche, no era un sueño.
Cosa más rara.
Aquí está fallando algo, ¿eh?
Aquí está fallando algo.
Algo está fallando.
Aquí está fallando algo.
Norma quitándose la ropa. Norma, que no hace falta que te quites nada.
Uy, qué calor. Me entró calor.
She's
además.
Very hot. She's very sexy.
Después vale. Hice meditación. Sí.
Vamos a dejar esto ya porque no... Ni tú sabes interpretar
con un gato
eso.
Entre las piernas.
Mira, Vigorra,
un dime... gato entre las piernas,
sí,
y que hacía,
hay que abrir
el gato.
Hay que abrir las piernas, echarlo.
¿Y qué hacía el gato?
Relajarse también.
Igual podríamos encontrar un project manager de sueños, que está escuchando esta mañana. Que venga project manager o un feo de sueños.
Tanto estudiar Freud en la facultad, fíjate, me estoy psicoanalizando desde los 9 años, que fui al primer psicopedagogo, pues todavía no sé qué significa ese sueño. Voy siempre, mira, desnuda por ahí, quiero gritar y no tengo voz.
Hoy no tenemos tiempo, pero el día que queráis yo voy a interpretar los sueños y os digo, aseguro, venga, que yo siempre doy en el blanco. Vigorra, ¿me puedes decir?
¿Tú das en el pene o en la vagina?
¿Cómo?
¿Qué dudas en el sexo?
No, no, a lo mejor el sueño de Vigorra no es de sexo. ¿Cuál fue tu último sueño, Vigorra?
Que entraba un avión por la
ventana. ¿Esto qué es?
Me has preguntado que interprete el sueño.
Yo
cuéntame,
te he dicho
un sueño tú.
Que tú interpretes el sueño de...
Ya se lo he dicho, Norma, que está obsesionada ahora el tuyo.
Yo creo que ella no quiere hacer más por los animales y no puede.
Por ahí
no
va, llega.
Por ahí
va.
Me desnudo.
Va por ahí.
Sí.
Vale. Qué obsesión con el desnudismo, vamos, con el frío que hace hoy.
Ahora pues sí que hace frío, ¿eh?
Ahora tienes calor, ¿no? Ya, no me extrañaba. Bueno, vamos con la sección Somos unos antiguos. Gracias por los pestiños a todo esto, ¿eh?
Sí, hombre, un
muchas
poquito
gracias
de Semana Santita.
Están riquísimos, ¿eh?
Sí, están buenecillos, están buenecillos.
Muy bueno. Venga, pues vamos, ¿dónde nos llevas hoy? Somos unos
pues
antiguos.
Querido, hoy vamos con una sección maravillosa de Somos unos antiguos que se ha titulado Adiós rogando y con el mazo dando.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Ah. Porque yo nunca pronuncio el nombre de Dior en vano. Y bueno, como estamos trabajando en días en los que la gente suele coger vacaciones, suele salir, suele entrar, y también pues todos en la casa, en los compañeros del llamador, están haciendo un esfuerzo ingente, pues le vamos a dedicar esta canción de Carlos Cano, La murga del escurrelante. Y bueno, mientras tanto nos ponemos al día y como estamos haciendo, pues degustamos unos pestiñitos.
Y la subversión, la pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas.
Yo no sé cómo lo estáis llevando vosotros, esto de la Semana Santa. Yo no voy a tener vacaciones ningún día porque yo vivo bilocada como Santa Teresa, pero de Jesús, pero en un mal viaje. Entre los turistas, en la radio, un artículo que escribí, yo estoy ya loca perdida. Pero es que encima estoy indignada, por eso adiós rogando y con el mazo dando. Somos unos antiguos, pero somos unos bárbaros. Fijaos lo que os digo.
Epa.
¿Por qué?
Sí, sí. Vamos a entrar ya en ambiente y vamos a poner ya la musiquita que viene.
Uy, lo que voy a poner ahora. Uy, ya sabía yo que esto...
Yo la he traído para nervioso. Sergio Morante, porque Sergio adora esta marcha de Semana Santa, Eternidad.
Y
bueno, como no la hemos escuchado nunca, porque llevamos mes sin escucharla. No,
poco.
Pues...
Más hay que ponerla, más.
Os comento, yo llevo unos días que yo me siento más antiguo que nunca, porque yo voy por la calle, sí, y voy como una abuela. Y me dan ganas de pegarle. Si yo tuviera un bastón, yo iría dándole bastonazos a la gente.
Pero hoy que vamos a estar hablando aquí de sueños y de...
No. Yo voy como una abuela, pero no es un sueño.
Con
es una
ganas
realidad
de dar bastonazo.
Yo me siento abuela, me
porque
siento
hay
bien
gente
joven.
Que hace cosas impropias o...
Estos días de Semana Santa sacan lo peor y lo mejor de la ciudadanía. Y cuando me digo lo peor y lo mejor, me refiero a la mala educación que se respira por las calles de Sevilla cuando se están viendo cofradías. Mm. Que es una cosa... de una desvergüenza, de una desfachatez tremenda.
Por ejemplo,
y a mí me pone muy negra.
Por ejemplo, las sillas plegables no.
Las sillas plegables están mal, porque tú luego no puedes hacer cortar el paso media hora o 40 minutos antes de que venga la cofradía con las sillas plegables. Y yo vaya a moverme porque quiero ir a mi trabajo o a donde me corresponda ir y pida por favor paso y ni siquiera se me mire.
No,
se me ignore.
Están prohibidas, ¿no?
Están prohibidas en los cruces estratégicos. No por toda la zona. ¿Pero sabéis quiénes son los que usan las sillas plegables? Los más jovenzuelos. Que lo he analizado porque llevo toda la semana dando vuelta.
A ese le daba un bastonazo también, ¿no?
Hombre, yo me iría, te digo, me iría con un bastonazo, pero en plan... ¡Pa, pa, 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 pa!
Hombre, eso
Maleducado.
Eso era un látigo, ¿eh? No era
sí,
un bastonazo.
Tampoco está bien.
¿Y dónde queda la sevillanía esta de la que tanto se jactan los habitantes de esta preciosa ciudad? Esta sevillanía maravillosa. Es que yo creo que está en peligro de extinción, ¿eh?
¿Por qué? Me temo que en otras ciudades lo que pasa no podemos hablar de lo que no hemos vivido.
Yo hablo de lo que yo vivo como habitante.
Pero lo que tú vives además como...
Y habitante del centro histórico de Sevilla y guía oficial de turismo que trata con personas. Además soy una persona que me gusta mucho la Semana Santa desde un punto de vista antropológico, histórico-artístico, devocional. ¿Y dónde está esta clase que tiene esta sociedad? Cada vez está en peligro de extinción.
¡Qué angustia me estás dando, Ángela!
Pero, nena, es que, fíjate tú, no sé si lo habéis visto, el vídeo viral del nazareno en patinete.
Ah, sí, sí lo he visto.
¿Sabéis que ese vídeo lo ha grabado una persona que yo conozco? Lo grabó desde el balcón y era un señor de la cofradía, una cofradía de negro, del amor.
Madre mía.
El colega iba con un amigo que era el que llevaba el monopatín.
Pues yo lo veo bien.
Iba hablando. No, es que tú vas en silencio. Tú sales de Nazareno y tú sales en silencio.
Pero el monopatín no tiene que hacer ruido ninguno.
No. Es que te voy a explicar la situación. Yo soy nazarena de una cofradía de negro. ¿Vale?
¿De negros?
De negro. De negro. Exacto, solemne, de silencio. De una cofradía. El nazareno o la nazarena tiene que ir por la calle. Tú estás en el penitente, tú tienes que ir callado. Callao a la iglesia donde te toca ir, donde tú haces tu estación de penitencia. Y yo no salgo en ninguna cofradía, ¿eh? Que sepáis. La cuestión es que el colega iba con otro colega, él iba vestido de nazareno, iba con otro colega charlando. El otro colega era el que llevaba el monopatín. En un momento dado le dice, dame el monopatín. Se pone a hacer filigranas con el monopatín y el otro lo va grabando.
Sí, sí.
Como partisto, ¿sabes?
Sí, sí.
Y esto se hace viral.
Yo lo veo bien.
Pues yo no lo veo bien.
Es divertido. La
porque
gente...
eso es una falta a las costumbres.
Tú no puedes entender en eso.
¿Merece una sanción por parte de la hermandad que haga
debería.
¿La han sancionado ya? ¿Lo van a localizar?
No, porque no saben quién es.
Que lo que pasa es que no hay educación.
Exacto.
Oye, si la hermandad investiga, sabrán quién es, porque el que la ha colgado era el amigo. O sea,
no,
que...
porque el que lo ha colgado, es que no sabemos exactamente si lo ha colgado o no lo ha colgado. Ese vídeo se grabó desde un balcón y lo ha grabado un hermano del amor que tiene 25 años.
Madre mía.
¿Pero dónde está escrito que un nazareno no puede ir monopatín si está lejos de su casa?
Sí, puedes ir monopatín, lo que no puedes ir hablando con tu colega, luciéndote en monopatín y que te graben para el internet hecho de nazareno.
¿Dónde está escrito eso?
Eso no está escrito, eso son normas. Normas que están en la convivencia, en el sentimiento cofrade, en el respeto a lo que tú estás haciendo, si no salgas de nazareno, tío.
¿Pero te dan algún curso para ser hermano?
Eso digo yo, deberían dar un curso.
Entonces,
por lo menos tener un código deontológico.
Un nazareno que fume, un nazareno, hay muchas cosas que hacer los nazarenos que se han permitido.
Es lo que ha dicho Javier... antes, no, pero Moekel lo ha dicho muy bien antes. Moekel,
en las reuniones, está diciendo Javier, técnico, que en las reuniones se dice cómo tiene que ser el comportamiento por
exacto,
la calle.
Exacto, en la calle tienes que ir callado y tienes que ir tapado, la regla. Exacto.
Tienen. Eso está...
Eso es una tradición.
Bueno, pero no, y está arreglado, el como deben ir.
El monopatín iba callado.
En los estatutos...
Jugando, vamos a ver. David, no defiendas lo indefendible.
Voy a citar a Moekel, que antes ha hablado de que la Semana Santa se va a convertir en un deporte sacro. Porque se está desvirtuando de una manera... que esto roza ya lo indecente. Y mira que yo no soy dogmática, de verdad, que yo no salgo en ninguna hermandad de nada, pero sí soy una persona amante de las tradiciones. Y creo que hay que respetar. Y hay que tener en cuenta...
Lo que sí es un poco incoherente en que si tú perteneces a una hermandad y quieres seguir la hermandad, y estás apuntado ahí... Es incoherente que después te pongas en monopatín, eso lo entiendo.
Exacto, ¿para qué sales de nazareno?
Pero no entiendo esa crítica tuya, porque si el chico no ha pervertido ninguna norma...
¿Cómo que no ha pervertido? Que iba hablando, Javier, David, iba hablando con el amigo.
Bueno,
el amigo era el que llevaba el monopatín. Tú no puedes hablar con
los
por la calle.
Yo veo a miles de nazarenos hablando en las cofradías, pero ¿qué estás contando?
Que los de negro tienen, que lo ha dicho antes Javier, que tienes que ir por la calle callado, que eres una hermana del amor.
Los veo, a los del amor, no sé, pero he visto a algunos nazarenos que charlan entre ellos.
Y tomándose una cerveza.
Venga, vamos a avanzar, porque es que es verdad que me estáis haciendo viejoven. Ya me está sacando de mis casillas.
Avancemos, es que...
Hoy yo hago de Sergio Morante.
Es antinorma, venga, sigue.
Bueno. Esta marcha de Semana Santa se llama Barrabás. Todos hemos escuchado el término barrabasada,
Barrabasada.
Bueno, pues vosotros sabéis la indignación que hay en Twitter por todos estos comportamientos que estamos viendo, no en nazarenos, sino en el público.
Sí.
En el público durante la Semana Santa. O sea, yo he estado en una bulla involuntaria, en contra de mi voluntad, y yo he visto a jóvenes sentados en el suelo, en corrillo, y sin poder moverte, porque no se le mueven de donde está, y la policía además te va cortando estratégicamente según el plan urbanístico este, que no sé de dónde se lo han sacado, porque la gente de toda la vida que vive en las ciudades de toda la vida sabe moverse.
Una jaula.
La gente sabe moverse. Y no la... Como saben moverse, no entiendo estos cortes. Bueno, el caso es que, sentados en el suelo, cuando empieza la bulla, aplaudiendo, ¡bulla, bulla, bulla! ¿Tú esto lo ves normal?
Toma ya.
Y voy a contar una cosa, y me voy a referir a una cosa que pasó en el siglo XVII, al hilo de Barrabás. ¿Sabéis quién es Barrabás, no?
Sí, claro. ¿Quién era Barrabás?
¿Quién era? ¿Quién era? Contadme, ¿quién era Barrabás?
Pues Barrabás fue el que se salvó.
El que se salvó, que era un chungo.
Era un ladrón.
Era un ladrón.
Era un ladrón,
y entonces,
chungo.
Pilato no sabía qué hacer ya, y entonces le dijo...
Venga, Barrabás.
Y Barrabás, Barrabás. Y luego hay una gran película de Barrabás. Hay unas pocas, pero una gran película.
El caso es que, bueno, o sea, en el siglo XVII en Sevilla vivía un señor que se llamaba Fernando de Melgarejo y la gente lo llamaba Barrabás. Sí. Porque era más malo que la quina. Entonces, de malo que era... La gente le decía Barrabás.
¿Qué había hecho
Barrabás? ¿Qué había hecho? Mira, te voy a contar la lindeza que lo llevó ya al límite. Resulta que él era borracho, jugaba, bueno, todos los vicios que se puedan tener y más. Lo mejor de todo es que él tenía a su esposa, una noble con la que se casa, pero es que tenía un amante también noble y casada. Bueno, pues, en el siglo XVII, en plena procesión del Corpus, se le ocurre al señor Fernando Melgarejo, a Barrabás, se le ocurre irse al balcón que tiene en la calle Cuna mientras está pasando la procesión del Corpus con la amante, que era noble y casada.
Hasta aquí todo normal.
Súper normal. Hoy en día, en aquella época, imagínate, ¿sabes? Imagínate si hoy en día la liamos en un escandalazo que se montó tremendo. ¿Qué ocurre? Pues claro, que la mujer de él... celosa, se dice que envenenó al amante. Y el marido despechado, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Eso se dice, se comenta, se rumorea. La cuestión es que, esto sí es cierto, ¿qué pasó? Que el marido despechado un día se encontró a Barrabás por la calle y se batió en duelo con él. Y aquí son varias las versiones. Dicen que fue el criado del señor este que le pegó una puñalada por la espalda. Eso no se puede hacer en un duelo, está feo. O que, bueno, que directamente lo hirió de muerte y que Barrabás se quedó tirado en la calle.
Sí.
Pues se quedó tirado en la calle y nadie los recogió.
La mujer
era tan
tampoco.
Malo que la gente pasaba por al lado y por
encima. Se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie.
Tengo el poema aquí, no, porque le dedicaron una coplilla.
¿Y cómo decía la coplilla?
En la calle de Escarpín mataron a Barrabás. Si vives como él vivió, lo mismo que él morirás. Digo, ¿cómo os quedáis? Entonces yo lo que estoy viendo es que la gente está ya perdiendo el norte. No hay educación, no hay sentimiento, no hay valores. Y en esta semana es una semana en la que seas o no seas religioso, tienes que respetar unas normas. Yo no soy de Sevilla, yo llevo aquí viviendo 22 años. Pero allá donde fuere, haz lo que viere. Y adáptate y respeta. Si no te gusta, pues no salga.
Pero es un reflejo de lo que hay en la sociedad. No.
Exacto.
Es solo de la Semana Santa.
La sociedad está pervertida.
Uy, ¿cómo estás hoy?
Hoy estoy, Ángela, porque no viene Morante.
¿Cómo estás hoy? Estás muy extrema.
Y bueno, vamos a poner una marcha sobre
la más alegre. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú estás enamorada?
Hombre, yo estoy cabreada por las 3 horas que yo viví en esa bulla de Lunes Santo.
Pero también hay que ejercitar el perdón.
Yo perdono, pero quiero denunciarlo públicamente.
Para que la gente sepa.
Para que la gente sepa y quien nos escuche.
Oye, ¿y estabas de trabajo o estabas de...?
Venía de dejar unos clientes en un hotel muy prestigioso y además venía con niños... Y yendo con niños pequeños agobiados, la gente no...
Pero Ángela,
poca gente
una pregunta
una
que te voy a hacer. La bulla también es tradición, ¿qué decís?
La bulla me cogió por los cortes estos que está haciendo la policía ahora, que no te deja meterte por calle que siempre hemos transitado los que vivimos en el centro. La cuestión es...
La poli.
Vamos a dejarlo aparte.
Yo estoy en contra de tantas cosas de la Semana Santa que haría un programa contigo.
Con tu credencial de
prensa. Pero no de la Semana Santa.
¿Sabes de qué estoy en contra? De la carrera oficial. Estoy totalmente en contra. ¿Por
usted
qué?
No, pero
porque la gente de la calle no puede mover las cosas. Tenemos que verlo en las calles de allí porque los del centro son los que pagan.
Y luego
yo estoy
nos
en contra
cortan,
de eso.
No, pero es que luego nos cortan las calles donde sabemos que podemos ver las reviradas y las cosas bonitas, nos las cortan y la persona de la ciudad, sea Málaga, Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva, que yo me sé mueve por Huelva también, Almería, por ejemplo.
¿Tú estás
por
a favor
supuesto,
de la carrera oficial? ¿Estás a favor?
A mí la carrera oficial no me molesta en tanto en cuanto a mí me dejen ver las cofradías como a mí me gusta.
Pero tú no puedes ver
las
cofradías.
Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, los capillitas realmente saben dónde encontrar
esa
el mejor
es la
paso
clave.
Y el mejor sitio.
Pero no nos están dejando. Y de hecho hay un hilo en Twitter que se ha hecho bastante viral y vengo aquí a referir este hilo de Twitter. Quiero leer a lo que dice este señor, que es Igna Conde. Y esto se refiere a la bulla en la que yo me metí el lunes sin querer. Exacto. Lo de ayer en Sevilla dio miedo. La falta de educación. El apoderarse de las calles como si del metro de Baldosa estuviera en alquiler. El no permitir que las personas fluyan y se muevan como nuestros padres nos enseñaron.
¿Pero qué pasó exactamente? Que no me estoy enterando de nada.
Que la policía cortó la calle Placentine y cortó la calle, el acceso a la calle Arce. Y en plena procesión de San Gonzalo se formó un tapón en el centro que no era normal. A esto le suma a los adolescentes, porque eran adolescentes, sentados en el suelo comiendo pipa y mientras tú estabas intentando pasar, personas con muletas, personas con sillas de ruedas, gritando y tocando las palmas, ¡bulla, bulla!
En el fondo es la educación a lo que estamos volviendo. Bueno, Ángela, venga, avanza un poquito. Vamos a seguir.
A ver, que en España históricamente las cofradías hacían la estación de penitencia los domingos de Ramos, los jueves y los viernes santos. No era todos los días como hoy, ¿eh? No penséis que esto era como el furor que tenemos hoy en día. Y las cuadrillas de costaleros eran pagadas, que eran los estibadores del puerto, las personas que cargaban y descargaban en los mercados. Y pues se les pagaba y ellos se ganaban un dinero cuando el mercado estaba cerrado por fiestas religiosas para pues seguir alimentando a la familia. Y de ahí es donde vienen lo que ellos llevan, los costales y también la protección de las cervicales, porque claro, siempre eran profesionales de la carga. Ha habido cuadrillas de costaleros profesionales y de hecho todavía hay una en Sevilla que es la que lleva
Santa
Marta.
Sí, la mantienen más por simbolismo.
Exacto, es simbolismo. Y estas cuadrillas no se lucen cuando van como el paso trianero ahí, paca. Estos iban de un sitio a otro porque les pagaban por mover el paso. La Semana Santa, cuando vive el auge este que nosotros tenemos ahora mismo, es cuando en el romanticismo, pues lo neobarroco se pone muy de moda. Y hay muchas cofradías que van a ir surgiendo a principios del siglo XX. Y con el tiempo, pues la Semana Santa se convierte en lo que tenemos hoy en día. Y siempre se ha respetado, se han guardado unas normas, pero es que estamos llegando ya al exceso por el exceso. Os voy a contar una cosa, estos son datos fehacientes. Málaga, hay más de 40 procesiones durante esta semana solo en la capital. Correcto, porque es Semana Santa, si son 40 procesiones, chachispirri. Vamos a Córdoba, 2022, más de 100 procesiones en lo que va de año, o sea, en el año de 2022, más de 100 procesiones. Vamos a Sevilla. En 2023, durante los 151 primeros días del año, se celebraron 268 procesiones, que equivale a dos por día. O sea, ¿tú lo ves normal? Incluido el verano, como está diciendo Javier. ¿Ustedes lo veis normal? Que está bien, yo respeto, pero que me respeten a mí, por favor, también. Y que se guarden estas normas de civismo. Porque somos unos antiguos, estamos volviendo al analfabetismo, a las barbaridades de la Sevilla del siglo XVI, en la que Felipe II tuvo que poner normas. Porque era tan guarra la gente que tiraba las cosas a la calle. El agua va, ¿sabéis de qué va, no? La caca a la calle. ¿Ustedes sabéis dónde estaba lo que era la iglesia del Baratillo? Son una montaña de caca. Aquí era una montaña donde la gente arrojaba los desperdicios. Que había un gato muerto. ¡Pum!
Es que tampoco había servicio
del Baratillo. Que había un tío muerto. Menos mal que estaba Miguel de Mañara, que fundó la caridad y ya enterraban a la gente que no tenía.
No existía Lipasán, entonces.
Claro, no había Lipasán. Total, que voy a contar una historia bonita, porque esta historia también es bonita de cuando la Semana Santa, era. Aquí arrajaron la vida realmente. Mira, esta marcha de Semana Santa se llama Soleá, dame la mano, de Manuel Font de Anta, y en 2018 hizo 100 años. ¿Y sabéis a quién se la dedicó? Pues se inspiró en las saetas que los presos le cantaban a la Esperanza de Triana desde la cárcel del Pópulo, que fue una cárcel que estuvo abierta desde 1889 a 1922. Cuando se produce este auge de las cofradías de la Semana Santa en el neobarroco, como os estoy diciendo, y empiezan a llegar los primeros turistas. Mirad a lo que hemos llegado. Las saetas que los propios presos, que sacaban esas cabecitas de los barrotes, Soleá, dame la mano, y cómo se vivía la devoción en ese momento, y a lo que hemos llegado ahora.
¿Es el origen de la soleá, la de los presos? No, ¿no?
De no, la de soleá, dame la mano.
Soleá, dame la mano, está ajá. inspirada en las saetas que le cantaban los presos cuando de la prisión del Pópulo, para que tú veas. Y se nos ha ido de las manos esto, se nos está yendo de las manos, señores.
También por la... porque ahora las multitudes son así.
Exacto,
son
las
más
masas,
difíciles de gobernar.
La culpa de la globalización, ¿no? De que viene gente de todos sitios.
Exacto.
No es tanto culpa de la gente de aquí, ¿no?
Hemos hecho de Sevilla un parque temático, señores.
Pero eso está pasando
de Málaga,
está pasando con muchas ciudades.
Y de Málaga, y de Cádiz, Dios quiera que no, pero también, y mira que Cádiz es auténtico.
Y gente,
¿eh?,
de aquí, desde que Paquirrín se besó con Techu en el balcón de la Campana, ahí se perdió todo.
Yo creo que ese fue el momento.
Paquirrín se besó con quién.
En la Diana.
Un antes y un después.
¿Quién es Techu?
Un antes y un después. Techu. Techu, sí, que se pone a llover, pues te pone el paso abajo de Techu y no te cae una gota.
Algo más, Ángela.
Bueno, no sé,
venga,
si voy a decir una cosa, pero importa, además me consta que el señor López de Paz ha tomado interés en esta iniciativa, y esto es debido a los sucesos que vivimos en Málaga con el prendimiento y en Sevilla con la cena, el Domingo de Ramos y los aguaceros que cayeron. Señores y señoras, hay una cosa que se llama conservación preventiva.
Ay, explícalo.
Pues mira, os voy a contar, es muy sencillo. Como ha dicho antes nuestro querido Joaquín Muekel, si hay que salir, se sale. Y si luego hay que restaurar, se restaura. Pero hay una cosa que es la preventiva. En un canal de televisión de cuyo nombre no quiero acordarme, porque ya la lío parda, va y dice el señor periodista comentarista: es que no podemos tener una tapada diferente, una cobertura diferente para cada elemento del misterio, ¿no? Le ponemos una capita genérica.
Un chubasquerito, ¿no?
Exacto, que eso está estupendo. No, cariño, no, se puede hacer a medida. Que lo mismo que compras varales y cosas, te gastas el dinero en la conservación preventiva. Que yo he estudiado eso. Y yo he estudiado de la mano de los mejores, de los alumnos de Cesare Brandi, que es el padre de la conservación
preventiva. Pero, por
ejemplo,
el gran poder, si se moja, por mucha preventiva que tenga,
pues
eso
si se
tropea,
moja,
¿no?
La preventiva lo que hace es que nosotros, los conservadores, sabemos cómo tratar ese momento en el que se ha mojado el gran poder para que haya que intervenirlo lo menos posible. Porque las esculturas tienen sentido saliendo a la calle. Si no sacas a la calle...
Nacieron para eso. Nacieron para eso.
O sea, que tú estás diciendo aquí que aunque llueva, a la calle, cofrade.
No. Aunque a ver, lo del aguacero de Málaga fue too much. Pero en Málaga por lo menos tenía un cobertor que tapaba el misterio entero.
¿Un cobertor?
Un cobertor entero, un plástico entero. Ahora, ¿qué pasó en Sevilla? Ese momento... de ese Cristo de la Paciencia, sentado al lado de la Girarda, porque acababan de salir de la Girarda, de la cena, y esos dos muchachos poniéndole la capa de cazá de mi padre, en lo harto, de cualquier manera...
Un capotillo.
Era un capote
eso
de la Guardia Civil.
Eso es vergonzoso. Mira, yo que soy conservadora, yo me pegué un chocazo con la mano en la cabeza, yo me estaba arañando la cara.
¿Tú estabas allí? Sí.
Yo estaba en mi casa viéndolo por la tele. Yo me di un golpe en la cabeza que me hice hasta daño. Sí.
Se te nota el
la
golpe.
Cuestión, y vamos a concluir porque ya
concluyendo,
estamos,
te veo, hoy está muy pontificado.
Otra, que sueño de gato,
que tenemos
mía.
Que tomar conciencia de que esto es patrimonio antropológico, histórico-artístico y humano, y que tiene que haber conservadores y un código deontológico de buenas prácticas. Para
o sea,
todos.
Resumiendo, tú estás defendiendo aquí que aunque llueva y se mojen...
No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho.
Di la conclusión.
Hoy en día tenemos, por suerte, la meteorología. No era como antes, que sacabas la mano y, no va a llover, y salías. Hoy en día se puede saber. Entonces, por ejemplo, saca un Cristo como el que salió el sábado de Pasión de Martínez Montañés, que es una absoluta maravilla, y que te digo yo a ti que en la encarnadura de ese Cristo pudo participar Velázquez, y no me quemo los dedos si lo digo, porque Velázquez trabajaba en el taller de Pacheco, y Pacheco era el que le hacía la encarnadura a los Cristos de Martínez Montañés. Saca eso, si va a llover, pues no lo saques. Pero si lo sacas y se moja, sabemos cómo actuar. Yo sé cómo actuar. Contratad a una persona o a un grupo de personas que sepan cómo actuar y cómo limpiar y cómo evitar la degradación. Hombre, cuando está lloviendo aguabarro, sobre todo.
Las hermandades tendrán ese tipo de técnico, ¿no?
Si le pusieron un capote,
¿qué van a tener las hermandades?
Que se dio el chocazo que tiene la frente marcada.
Yo no quiero saber lo que hacen, pero bueno, que vivimos en un mundo a la deriva, queridos míos. y que vivimos a través de la pantalla de un móvil. Todo el mundo viendo las cofradías. Ahí está, vida pantallada. ¿Qué nos está pasando? Se nos está olvidando la esencia de la vida, el sentir, el vivir. El vivir. Esto es un poema de Antonio Machado. La generación del 27. Lorca. Lorca decía que los nazarenos por la calle vienen extraños unicornios. En un poema que se llama Procesión
del
Cantejondo. Eso está, ¿dónde está la generación del 27? Porque miedo me da la de 2027, señores. Y por eso reivindico que somos unos antiguos y que creo que en ocasiones habría que volver a las antiguas costumbres.
Muy bien. ¿Te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas? De una, creo, no sé si te he hablado de la bodega La Tradición de Jerez.
Sí, claro, el museo, por supuesto.
¿Lo conoces?
Claro, tiene una colección pictórica maravillosa.
Pero no todo el mundo conoce eso.
Hombre, es que eso hay que conocerlo y hay que... Hombre, a mí, de hecho, yo, si me quieren contratar, conservadora. Yo soy sobre todo...
Es que tiene, además de lo que dice Ángela, que mucha gente no lo sabe, es la bodega más antigua de Jerez.
Es la bodega más antigua y la familia coleccionaba y ha puesto en valor esa colección.
Tienen una colección por ahí de todo, ahí Zurbarán, Murillo, Goya, no sé si tienen también algún Velázquez, tienen, bueno, una colección maravillosa. Pero ahora han hecho una exposición de fotografía y por eso queríamos llamar la atención. Y además que vamos a hablar también con José de los Camarones, que viene por aquí los jueves, pero hoy le hemos invitado para estar con él un ratito.
Una maravilla el tema de José, ahí también hay una poesía.
¿Qué tema?
El tema que sacó el nuevo.
Ahora lo vamos a escuchar.
¿Y el comandante Lara?
Claro.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Científicas andaluzas, es nuestro momento. Tiempo de romper barreras, de crear nuestro futuro. En la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería. Andalucía nos llama a liderar el cambio. Únete a las universidades de Andalucía. Innovadoras de hoy, líderes de mañana. Junta de Andalucía.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía, mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Entre Olivos. Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar. Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar y al aceite de oliva desde hace siglos. Con Lorenzo Canales. Canal Sur Podcast. La tuya.
Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Estamos despiertos desde bien temprano contigo en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros.
Con toda la actualidad del día, analizando lo que te interesa en La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Con toda la información local y de servicio público en Canal Sur Mediodía y siempre pendientes del deporte en La Jugada Local.
Repasando todas las noticias del día en Andalucía a las 2.
Y con el mejor humor en El Programa del Yuyu.
Disfrutando de un café contigo y hablando de todo con gente de lo más interesante en la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Las noticias del día te las contamos y analizamos en El Mirador de Andalucía.
Con toda la actualidad del deporte en El Pelotazo.
Y terminamos el día ya con música en un gran club con La Noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremade.
Una radio pensada para ti.
Para informarte y acompañarte estés donde estés.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa.
Las grandes devociones.
Nuestro patrimonio histórico y artístico.
Las tradiciones y costumbres de estos días.
La gastronomía y curiosidades de esta época.
La música.
Las emociones que afloran.
Andalucía nuestra. Especial Semana Santa. Este Jueves Santo, desde las 9 de la mañana, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Toda tu radio la tienes en tu móvil. Toda tu radio en 5 canales. Con toda la actualidad, el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa. Cultura, contenidos especializados, motor en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta. Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio.
Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Toda nuestra programación está pensada para ti.
Estamos despiertos desde bien temprano contigo en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros.
Después con La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te contamos toda la actualidad del día. La analizamos y te descubrimos contenido, historias y personajes con un equipazo de profesionales.
Con Canal Sur Mediodía sabes lo que ocurre en tu entorno más cercano con toda la información local y la última hora que necesitas saber.
Y después toda la información deportiva de tu equipo y de tu provincia con La Jugada.
Y si quieres más actualidad, Andalucía a las 2.
Una radio pensada para ti y para que la disfrutes durante toda la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Bocata rico con crema de atún.
100% ingredientes naturales y sin aditivos.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio. Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio. En una semana llena de pasión y de radio. De devoción, emociones, recuerdo y fiesta. Semana Santa en Andalucía. Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
No me metas bulla, déjate llevar, que una cosita el tiempo y otra cosa el compás. No me metas bulla.
Vamos a saludar a José Galán, más conocido en todo el ambiente flamenco como José de los Camarones. Buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Un día más.
Un día más. Estoy en compañía de Ángela, que no conoces, Ángela López.
Hola, encantada.
Hola, ¿qué experta tal, Ángela? Ya te está acusando, hija mía.
Experta en arte, sí. Turismo, moda, muchas cosas.
Qué bueno, qué bueno.
Norma, que creo que la conoces de algún día,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Norma Guasaúl.
Rendida a tus pies.
Hola, mi amada Norma, sí. Me alegro mucho de escucharte.
Magnífico.
Muchas gracias.
Y yo que soy un admirador tuyo, que no
hombre, mi David, mi arma, mi David, es que de verdad quita las entretelas del sentido.
Las entretelas del sentido. Vale. Oye, ¿a quién dedicamos hoy la sección? ¿De quién te acuerdas?
Está, se lo vamos a dedicar a los profesionales de la salud, ¿no? En estos tiempos que estamos corriendo y más en Semana Santa, y a los profesionales de la seguridad ciudadana, ¿eh? Que velan por nuestra seguridad, por nuestra salud, y están las 24 horas, ¿eh? En fin, pendiente a lo que pueda suceder, y más con este, con este tiempo inestable. Aquí en Jerez hace un poco de viento, estoy viendo las palmeras, ¿eh? De aquí de Canal Sur Radio, ¿no? Que está afuera, y sí. A la verdad que yo se lo dedico a estos grandes profesionales, ¿no? De la salud y a los profesionales de la seguridad ciudadana. Que por cierto, esta mañana me he llevado un sustito.
¿Qué te ha pasado?
Que claro, yo le pongo yo a la caza, pues le pongo yo la presión del agua, ¿no? Una cosita que no. Y esta mañana, a la cuenta del niño, el niño le metió bastante presión, y cuando yo le metí al casofa presión, me di en todos los conocimientos y he visto estrellas, pero gracias a Dios todo está bien.
Pero no me acaba de quedar claro que el agua salió con tanta presión que te hizo daño en la cabeza.
No, bueno, sí, hay dos clases de cabeza, con todo mi respeto. En los conocimientos, ¿no? Mi cuerpo, sí. Para mí todo es sagrado, ¿no? Pero hay parte de mi cuerpo que es más sagrado que otro, ¿no? Las cosas menos decorosas las tengo yo por más decorosa, ¿no?
¿Y el agüita cómo estaba? ¿Templadita?
¡Ay, de mi alma! El agüita papelá balizó.
¡Ay!
Papelá cocino. En fin, que he pegado un salto y mi mujer, chiquillo, ¿qué te pasa? En fin, no he blasfemado porque estamos en Semana Santa.
Pero no era la presión, sino le había subido la temperatura.
En todos los sentidos, la presión, la calentura del agua.
¿Y tú te viste allí cual cochino
para pelar? Pero gracias a Dios, Jesús mío, está todo imperfecto. Le he rogado a Dios, Dios mío, por el amor de Dios, cuídame esto, que esto es sagrado. En fin, está todo bien.
Cuídame esto, que esto es sagrado.
No me metas bulla, déjate llevar.
Bien, José, voy a saludar, no sé si conoces en Jerez, en tu Jerez, la ONU del Flamenco, la bodega Tradición.
Hombre, la bodega Tradición es la más antigua de aquí de Jerez, y aquí los grandes elementos de la historia, los grandes místicos, pues tuvieron que pasar por esa bodega, o si no, no hubieran creado lo que crearon.
Los místicos del Mollate.
Del Mollate, bueno, ya Shakespeare, fíjate la que lió aquí Shakespeare con el Mollate de Tradición y lo que no es Tradición.
Es que Shakespeare era muy mollatoso.
Totalmente, y Quevedo y todos estos grandes místicos, ¿no? Es que una copita en condiciones no le cae mal a nadie.
Bueno, la bodega Tradición, como estábamos apuntando antes con Ángela, tiene una galería de arte impresionante. Ya hemos hablado en alguna ocasión de ella. Se recorre tomando una copa o diferentes vinos, pues viendo allí Zurbarán, Murillo, Velázquez, Goya,
Pacheco,
efectivamente, pero cuadro extraordinario. Pero resulta que en estos días de Semana Santa y más, porque se va a prorrogar, hay una exposición de fotografías, y por eso he querido llamar a Manolo Marín de la bodega Tradición. Manolo, buenos días.
Hola, Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
De saludarte y de saludar también a mi paisano, que lo tienes ahí.
Buenos días. Viene por aquí todos los jueves nuestro querido José de los Camarones. Oye, que habéis montado, además de las obras de arte, una exposición con grandes fotografías de los cronistas gráficos de Jerez, ¿no? Cuéntame.
Pues sí, mira, como realmente lo necesita los momentos, pues ahora en Semana Santa nosotros, además de esa gran colección de arte que tú estás comentando, pues tenemos también un archivo fotográfico de bastante envergadura, bastante interesante, con más de 30.000 fotografías antiguas, desde 1850 a 1970 aproximadamente, y entre ellas también tenemos pues gran parte de esa colección la componen una saga de fotógrafos jerezanos, que fueron Manuel Pereira y Eduardo Pereira, padre e hijo, en el cual son unas 8.000 fotografías antiguas, y entre ellas pues tenemos unas 1500 de Semana Santa, comprendida aproximadamente entre 1890 y 1960.
1890, pero el inicio de la fotografía.
Bueno, fue un poco antes, fue sobre 1850, pero bueno, eran los primeros comienzos, los primeros pasos de la fotografía.
Sí.
Y además era el momento en el cual también la pintura también tenía esa sensación de que el fotógrafo le iba a usurpar un poco el espacio, por lo tanto, fue una época maravillosa en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues mostramos aquí unas 170 fotografías. Antiguas de Semana Santa de Jerez, en el cual, pues bueno, desde esa época que estoy comentando, final del 19 hasta los 60, 70 del siglo pasado, pues mostramos todo un espectro de situaciones de una idiosincrasia Semana Santera aquí en la ciudad, que la verdad es que impresiona mucho, porque bueno, no es solo en cuestión de ver los pasos de la época, sino cómo se decoraban, cómo eran las calles, cómo eran las personas, todo un espectro antropológico de lo que era la ciudad en aquella época. Que es muy, muy fácil.
¿Hasta cuándo tenéis la exposición, Manolo?
Pues mira, porque es una exposición que está teniendo éxito y además nos están llamando muchas personas que quieren verla, y además ocasiona que desafortunadamente estamos teniendo la climatología que estamos teniendo y la Semana Santa pues está pegando un poco de ansiedad, ¿no? De querer ver muchas más cosas, pues por lo menos lo vamos a tener ya hasta mediados de abril seguro.
Hasta mediados de abril. ¿Y horario?
Sí, de 10 a 12. De 10 a 12 todos los días. Por la mañana se visita la exposición, entrada libre, sin ningún problema. Y la verdad es que se van a impresionar de la cantidad de fotografías de aquella época y de estos grandes autores que fueron padre e hijo de tanto Manuel Pereira como Eduardo Pereira. Bueno,
pues cuando vayan ustedes ya se darán cuenta de lo que antes referíamos, la bodega más antigua, la bodega que combina el arte del vino con el arte pictórico.
De tomarte un vinito enfrente de un Goya y además que sea el retrato de Carlos IV. ¡Uah!
Manolo, un abrazo, que vaya todo bien.
Esas son emociones que no se olvidan en la vida.
Como dice José de los Camarones, son emociones insondables, ¿verdad, José?
Insondable el misterio que las moléculas se juntan en tradición.
Adiós, Manolo. Adiós.
Adiós, gracias.
No sé, luego vamos a saludar al comandante Luis Lara, pero quería estrenar un nuevo tema del disco. Tenlo por cuenta que es el segundo disco desde que hemos conocido a José. Que es ¿lo presentas tú, José, el que vamos a escuchar?
Una maravilla.
El que estrenamos hoy.
Bueno, el que vamos a estrenar hoy en exclusiva para Canal Sur Radio, pues es un tema, es un poema de Ángel González Asturiano, ¿no?
Sí.
Y es para nada. Esta letra, cuando yo la leí y me la metí en mi alma, entera, digo yo, ay, Miguel Ángel, corazón mío, un fenómeno, y también murió como mueren los grandes genios, enmayao.
Enmayao.
Y es para nada, para nada, para
fíjate,
nada.
Un príncipe, un premio príncipe de Asturias.
Mira. Sí, ya,
oye, y entonces cuando te llegó a ti esta letra, tú dijiste, yo te estaba esperando, Ángel.
Sí, sí.
Y ha salido, ha salido esto. Hecho. os ha parecido?
Una maravilla, de lo más bonito que he escuchado. Te lo digo así, la letra es impresionante, bueno, por supuesto tu interpretación, pero esa guitarra eléctrica, el teclado, el bajo eléctrico, es moderno, tiene ese pozo de sabiduría, tú le das un toque, me ha encantado y me ha acercado a Ángel González.
Y claro, es que yo, bueno, lo tuvimos que hacer de esa manera, ¿no? Y coger la etimología y la antropología, ¿no? De Asturias, ¿no? Ese sitio tan maravilloso, ¿no? Y claro, esto ya lo grabó el Mozuelo, la Niña de los Peines, o el Niño de la Rosa Fina, ¿no? Por los años 1920, 21, 22. Y entonces yo le meto el soniquetazo de aquí de Jerez. Esto es una praviana sí. Que viene el origen de los cantos asturianos, que sí. En fin, es una maravilla. Y Jorge Gómez, ¿no? Al igual que todos los compañeros, ¿no? Con la guitarra eléctrica hace una fusión que Dios me libre, ¿no? Si yo cometo un oprobio o un agravio, si yo le doy al cante jondo andaluz, ¿no? Al cante flamenco, una cosa que no esté dentro de los cánones.
¡Olé! ¡Olé, Castelar! ¡Bravo! ¡Castelar! Comandante Luis Lara, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Aquí también flipando un poco con este temazo de mi amigo José, que la verdad es que no hay palabras. No hay palabras porque queda todo dicho. Una maravilla.
¿Cómo está, José?
Y lo tengo aquí frente a mí flipando. José tiene una cabeza de pelo. ¿Qué mata de pelo tiene?
¡Oh, comandante! ¿Qué mata de pelo?
Envidiable, loable, una cosa... una maravilla. Tiene ahí más pelo que dos gorilas abrazados en la cabeza. Tiene a dos gorilas abrazados en la cabeza.
Tiene pelo para tres cabezas.
¿Cómo? Por cierto, vamos a recordar que nos queda un poquito de tiempo, que el día 11 de abril estará en la Sala X en Sevilla, ¿verdad?
Efectivamente, el día 11 de abril en la Sala X en Sevilla.
En Sevilla, Sala X, que es una sala de concierto. Oye, comandante, la gente está triste, comandante.
Y como yo también.
Porque tú también estás triste.
Y desde el domingo de Ramos para acá estoy triste porque la meteorología, las inclemencias meteorológicas adversas, pues la verdad es que nos han... A mí, nunca mejor dicho, nos han aguado la fiesta, porque a mí la Semana Santa me encanta. A mí me gusta echarme a la calle a ver las procesiones, a ver las hermandades, ¿verdad? A ver el ambiente que se crea. Te encuentras con mucha gente, se pasa muy bien. Y a mí me gusta el patrimonio cultural que sale a la calle. Sí. Todo me gusta, de verdad.
¿Y esto cómo lo arreglamos, comandante?
Pues imagínate que te iba a decir que a veces se arreglaba la cosa, pero ahora por lo visto viene la borrasca Nelson, creo que se llama Nelson.
Nelson se llama, sí.
Y Nelson ahora pues está entrando también por Andalucía con crudeza y con fuerza. Y me parece a mí que poco más vamos a tener, José. Qué derrotadito.
Sí,
hay cara de derrotadito. Yo venía para acá andando para la radio aquí en Jerez, para Canal Sur Jerez. Y veo cara de derrota, por la calle, porque aquí en Jerez, igual que en infinidad...
En toda Andalucía.
Toda Andalucía, toda. Gusta mucho y sí, somos aquí.
Como tú dices, Luis, la tristeza se palpa, ¿no? En la forma de caminar, ¿no? En todas las formas, ¿no? Porque son días tan señalados, esperando un año entero para ver la fe, ¿no? Que mueve montaña.
Y nada, y aquí pues...
¿Tenemos algún pareado. Sucedido, comandante? ¿Algún sucedido?
Sí, tenemos un par de sucedidos.
A ver, por favor.
Ahí está la careta. En un bar estaba yo viendo otro día el telediario de el que empieza a las 9, ¿no? En la segunda edición. Estaba viéndolo yo, el Canal Sur, claro. O sea, y el presentador pues salió diciendo que un hombre estaba en un ático de un edificio y amenazaba con saltar al vacío, ¿no? Entonces yo miré a mi cuñado Ramiro, que estaba conmigo viendo el telediario también, y le digo, ¿tú crees que va a saltar ese hombre? Y dice él, eso parece. Y le digo, pues yo creo que no. Y Ramiro colocó 10 euros en la mesa. Puso 10 euros en la mesa. Y dice, ¿apostamos a que ese hombre al final se tira? Y digo, venga, pues justo en el momento en que él puso el billete, pues se tiró para abajo este hombre. ¿Eh? Y una apuesta es una apuesta. Toma el dinero. Digo que yo había visto, le dije, yo había visto el telediario de las 3 y sabía que se tiraba, por eso me juega la apuesta. Y dice Ramiro, yo también lo vi a las 3, pero nunca pensé que se iba a tirar otra vez a las 9.
A Ramiro hay que pegarle con una
las cosas la de Ramiro.
Ay, Ramiro.
Qué bueno. Mira, venga. un hombre que estaba en la estación de trenes con su sí. novia, José, Jesús, esperando a cercanía. Y estaba con su novia y mira, y este hombre se le vino la carga atrás y estaba loco por soltar un cuesco, loco.
Sí.
Loco, y estaba, no podía aguantar más. Y vio que venía el tren y dice, voy a aprovechar ahora que pasa el tren. Y con el ruido del tren, y mira, y empezó a pasar el tren y hace este... Y cuando pasó el tren entero le dice la novia, tan fartado 5 vagones.
Bueno, queridos todos, un poco de sonrisa, póngale a la vida, ¿eh?
Venga, vamos a reírnos a pesar siempre, de, a sí. pesar de.
Habrá
pesar
más de. Semana Santa.
Pero no se pongan malos porque no está la cosa de verdad para ir.
¡A urgencia!
¡Adiós!
¡Sí, señor!
¡Vamos allá, José!
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.